ayuntamiento fiscalizable, por lo tanto lo que procede es su demolición.
El ayuntamiento de Badilla afirma que el proceso judicial no se ha cerrado al haberse admitido al trámite el recurso contra la ejecución de la sentencia. Otro ayuntamiento en apuros, aunque por distintos motivos, es el de Parla, debido a la reducción de plantilla que afectaría a casi 200 trabajadores municipales. El alcalde José María Freire nos dijo que ese plan de reajuste se estaba pactando con los sindicatos. Los representantes de los trabajadores afirman, en cambio, que no hay ninguna negociación abierta. José Luis Cruz, presidente del Comité de Empresa.
Negociaciones sobre el despido no ha habido ninguna, ni la vamos a tener. Tanto 1 como 190 ya es bastante como para no ponernos a negociar ningún despido.
Y en la Asamblea de Madrid lo que se ha hablado hoy es del sueldo de los diputados, con la idea de que todo lo que sale del presupuesto público tiene que ser público. El Partido Popular quiere convertirse ahora en la ley de la transparencia, poniéndose al frente de varias iniciativas planteadas de una u otra forma por el PSOE y UPyD. El PP, además de publicar los sueldos de los diputados en la web de la Cámara Regional, también quiere que los parlamentarios hagan una declaración notarial de bienes al término de su cargo. Sería para comprobar si ha habido un enriquecimiento ilícito, declaración que solo se difundiría, Javier, en caso de detectarse alguna irregularidad.
Gracias, Felipe Serrano. Información de servicio. Ahora tiempo de tráfico. Primero los cortes en el centro. El centro, lo mejor es optar hoy por el transporte público y dejar el coche en el garaje, pero si estáis metidos en plena ciudad, entonces hay grandes alternativas, pantallas y amigos que te van a hacer
eso. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que hay muchos problemas en el centro porque hay cortes y desvíos de tráfico a causa de esta manifestación del Paseo del Prado en las plazas más importantes, en la Plaza de España, en Cibeles, en la Plaza de Colón, Independencia, Glorieta Atocha. Por lo tanto, las retenciones son considerables. Las más importantes, las que vemos en Princesa, o en el Paseo de la Castellana en sentido sur, y por supuesto las que se originan en los contactos con el coche. Decirles a los conductores que vienen por las carreteras de Andalucía a Toledo que tomen la calle 30 les va a compensar en general a todos los conductores, pero a ellos sobre todo, y muy especialmente el túnel en Núñez Tal, pero se puede mover también para venir a Méndez Pelayo si se tienen que distribuir forzosamente por el centro. Aquellos que no hayan salido de casa, transporte público a lo mejor.
Ahora las carreteras, las vías de salida,
hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, en las inmediaciones de Coslada, en la carretera de La Coruña, a la altura de Majadahonda, en la de Barcelona, en el sentido de entrada, en el acceso a la calle Arturo Soria, y en sentido Soledad, se van a encontrar con tráfico lento debido a que hay una avería en el kilómetro 10 que está cortando el carril derecho. Hay retenciones en la carretera de Burgos, en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos, y en la carretera de Andalucía, en sentido Soledad, a la altura de Getafe.
Otoño aquí en Madrid, Felipe Serrano, adelante.
Hola Javier, buenas tardes. Se acaba una jornada en la que hemos tenido temperaturas máximas propias de finales de verano por encima de los 26 o 28 grados en casi toda la región, y mañana no esperamos grandes cambios. De hecho, hasta la llegada del fin de semana no aparecerá nubosidad en la Comunidad de Madrid y será de escasa importancia. Lo más interesante llegará durante la jornada del viernes. Descenso de temperaturas que al menos durante el fin de semana nos volverá un ambiente algo más fresco. Pero de momento, como decía, mañana el cielo estará completamente despejado, volveremos a amanecer con temperaturas bien más frescas, con máximas otra vez que pueden volver a superar las 26 grados.
Participa en la Ventana de Madrid.
Llama al 902-14-60-60.
Escríbenos a madrid@cadenaser.com
o en Twitter, @madrid.
Yves Saint Laurent revolucionó la moda, su visión de la mujer, inventó un nuevo estilo y una nueva imagen. 40 años de creación que ahora se van a retratar en una muestra que se ha presentado esta mañana en Madrid. Ahora tenemos una vuelta por allí. Pausa y en unos minutos estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Teleinflables.
Inflables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en teleinflable.com.
Teleinflable.
Recoger, inflar y disfrutar. Ahora en Sánchez coches y cunas con un 20% de descuento. Además, en Sánchez te garantiza 100% el precio más barato.
Sabemos plenamente que tenemos los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
En Parla Calle 566 y en Ayuntamiento de Madrid, 6 y medio.
No compres en otras tiendas sin consultar en establecimientos Sánchez.
Te mejoran el precio. Las marcas líderes del sur de Madrid forman parte del Club de los 10. ¿Tu marca es líder? Infórmate www.sermadridsur.com.
Residencia de mayores de Peñalada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Peñalada, Avenida de la Española 60. Teléfono 693-78-4127. Residencia de mayores de Peñalada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
¿Caray, chica, cuánto tiempo?
Oye, ¿tú me llevas mis gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura un minuto y además es totalmente inmoderna.
Sí, pero te habrá costado.
Yo no te llevo pagando en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Hoy es un buen día para quitarse las gafas. Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años de experiencia. Primer centro de cirugía ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 2, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. Informes en el 91-606-8074 o en iomadrid.es. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista. Calidad de vida. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de RadioMadrid.es.
7:16, hoy hemos pedido a través de Twitter de Ser Guión Bajo Madrid sugerencias musicales para arrancar esta parte del programa, y de las sugerencias escritas en 140 caracteres hoy vamos a quedar con una, además muy reivindicativa, es Welcome to este, Creo.
Creo en el esfuerzo del hombre cuando no hay tierras que no le corresponden, creo en todo de poner a mí y en la buena fe de los niños con la tierra.
Creo en Dios con el mundo. Cuando el patrón de Madrid y el hombre lo que hubo es petróleo y sangre. Un poquito de cabeza de boca de culpables y con la magia de efecto pobre dan la patria y la bandera de colores en los que mueren en combate. Yo los que pisaron las minas de este pueblo, por eso solo creo en ti. Uy, ay, ay, yo solo creo en ti.
Creo que tiempo de información, tiempo de tener una
aquí en la ventana de Madrid, con Nuria Varela, ¿qué tal, Nuria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes, Antonio?
Buenas tardes, buenas tardes.
Son a mediodía que están llegando presa de los cortes de tráfico en el centro de la capital. Vamos precisamente a la calle, manifestación, otra manifestación, la tercera contra los recortes de Madrid en toda la Comunidad de Madrid. En el recorrido esclavado de hace 15 días, se me pregunta, o casi mejor, lo que todo el mundo quiere saber, es si hay más o menos gente, o se aprecia algún tipo, algún síntoma de cansancio en esa mañana. Vamos a la calle, en la de Madrid, Alfredo Moreno, Javier Torres, Elena Jiménez. Javier, hoy te voy a dejar aquí que te geolocalices, ¿dónde estás ahora? Y sobre todo, ¿qué primer balance se hace ya en esa convocatoria de esta tarde aquí en el centro?
Pues mira, ahora mismo estoy en Virgen de los Peligros, esquina con la calle Alcalá, y se puede ver, ahora mismo no, tendría que moverme un pasito, pero se puede ver la manifestación que está subiendo, que ya casi ha llegado a Cibeles, está empezando a subir por la calle de Alcalá. Por cierto, esto es una información de servicio que yo creo que es útil para todo el mundo. Hay cortes de tráfico en Gran Vía, en Recoletos, en Alcalá, o sea que es mejor olvidarse de coger el coche y venir en metro si se tiene que venir al centro. Yo creo que la participación es masiva, es tanta como yo creo que hubo hace dos semanas, o por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Lo que pasa es que realmente para mí es muy difícil, nunca lo he hecho, contabilizar o dar una cifra, pero son miles de personas. Y más allá de insistir en la necesidad de sentarse a negociar, de que el gobierno regional tiene que negociar con ellos, de pedir la retirada de las órdenes de principio de curso, de asegurar que esta es una movilización de toda la comunidad escolar, es decir, de todos los profesores, de los padres, de los alumnos, se le decía al gobierno de Aguirre algo muy clarito, que hay unidad y que no se va a dar un paso atrás hasta que Esperanza Aguirre dé su brazo a torcer. Lo decía Francisco García, que es el líder de Comisiones Obreras, pero que ha actuado como portavoz de todas las organizaciones convocantes.
Bueno, nosotros ya hemos demostrado que tenemos paciencia, vamos a seguir teniendo paciencia y vamos a seguir teniendo firmeza y contundencia. De modo que yo le voy a devolver cariñosamente la invitación y le voy a decir que tengan paciencia ellos, porque a nosotros ni nos van a atemorizar, ni nos van a amedrentar, ni nos van a cansar, y vamos a tener una enorme paciencia. Vamos a seguir contestando estos recortes en la enseñanza pública mientras no se reviertan.
Es una contestación a lo que decía esta mañana Francisco Granados sobre que, bueno, que los sindicatos tendrían que tener mucha paciencia porque el gobierno regional no iba a dar su brazo a torcer.
Sí, vamos a recordar precisamente lo que decía Granados esta mañana.
El gobierno de la Comunidad de Madrid no va a cambiar de opinión, o sea, que no se cansen, que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a mantener la orden por la cual los profesores van a tener que dar 2 horas más de clase a la semana.
Que no se cansen, y bueno, el mensaje que tiene muy bueno los sindicatos agrandados es ese, que no están muy cansados y en todo caso le piden que paciencia y que tengan que mirar, ¿no?
Es así. Y luego una cosa más, una curiosidad es absurda. Quiero saber qué es lo que puede pasar cuando la manifestación cruce por delante del despacho de Lucía Sibar.
No,
para saber qué es lo que se puede decir.
Estamos atentos, ¿eh?
Porque eran ingeniosos. La verdad es que hay que decirlo todo. En estas manifestaciones los lemas que se corean y que se cuentan son ingeniosos y hasta divertidos.
De hecho, durante las últimas concentraciones nosotros le hemos pedido a Elena Jiménez, a nuestra compañera, que se fijara en esos detalles. Ya nos contó en su día, bueno, pues todas las pancartas, incluso con los padres, con los alumnos. Hoy hemos pedido a Elena que hablara también con los profesores de ese dinero que se va dejando gota a gota de su salario en cada uno de estos días de paro, que son unos 100 euros, que es básicamente lo que hace imposible que la protesta se convierta en algún momento en indefinida. Elena, ¿qué es lo que tratan los profesores?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, los profesores tienen muy claro que por encima de todo está esa defensa de la educación pública. Por eso, aunque la huelga les duele en el bolsillo, defienden esta lucha, como Carlos, profesor de matemáticas, y ahora, con las nuevas instrucciones, profesor también de ciencias naturales en 2 institutos, uno en Collado Villalba y otro en Majadahonda. Bueno, pues Carlos tiene ya presupuestado un dinero que dice va a invertir en esta lucha.
Pues yo he hecho 4 días de huelga y, hombre, pues cuando todo empezó, todas las movilizaciones en septiembre, hicimos nuestras cuentas y yo estoy ahí pues apretándome como puedo, pero bueno, consciente de que sabía que parte de mi sueldo, unos 1.800 euros, me podía permitir de aquí a noviembre. Ya he hecho mis cuentas para bueno, pues cuadrar. pagar con los gastos de la casa y del resto de cosas.
A unos metros de Carlos estaba José María, también es profesor, en este caso del Instituto Gómez Moreno de San Blas. También tiene muy claro que los en torno a 100 euros que les quitan cada día de huelga son menos importantes que esa defensa de la educación pública.
Hombre, sabemos las consecuencias, pero creemos que los beneficios para los alumnos van a ser superiores a lo que nos puedan descontar. Por eso lo hacemos, ¿no? Yo convencido al 100% de que no podemos permitir que haya clases sin desdobles, que haya grupos de alumnos que no tengan profesores, y a mí, aunque me duela en mi nómina, pero creo que es por el bien del alumnado.
Tenemos un problema con esa conexión ahora mismo con la unidad móvil que tenemos situada en la Puerta del Sol de Madrid. En este caso nos han quedado claros los mensajes y sus discursos que nos han enviado pues los profesores, a los que les hemos preguntado por ese pulso. Al final creo que la unidad de paro está perdiendo 100 euros, más 100 euros, más 100 euros. En fin, la propuesta que, por ejemplo, lanzaban los profesores interinos de convertir esta huelga en indefinida parece sencillamente imposible, y lo parece además por dos motivos. Primero, porque no gozan de la apoyo de las centrales sindicales, y esto lo hemos comentado en esa tertulia, porque es imposible que al final este que dice tu salario tenga como están las cosas.
Sí, pero yo creo que no hace falta, ¿no? Que está en la dirección de la alcaldía, y de la esperanza, porque está claro que estamos en un ejercicio de compromiso, y los alumnos están comprometiendo sus niños durante su tiempo, están haciendo un despliegue de acción con los niños en las acciones, en todas esas noches de clase, ¿no? De una educación pública en los niños, el esfuerzo explicativo, de hecho, están todos juntos en su a los alumnos. Yo creo que la nueva elección frente a la presidenta y a todo el gobierno, ¿no? Porque eso es un para la propia presidenta, que hace un discurso vacío, que todavía no nos ha explicado por qué, ¿no? Y nos dice, por qué. No hay explicaciones, no hay datos, no hay cifras, no se han sentado, no sé qué emociones, entonces el discurso vacío, respetuoso y responsable, ¿no? De una pregunta de la presidenta de la comunidad, yo creo que los profesionales tienen una gran acción, ¿no? De coherencia, de defensa y de compromiso.
Sí, además que si lo hemos esperado en la Comunidad de Madrid, que se vota de acuerdo, hoy al menos en ese termómetro que hemos visto en la calle, que hemos podido comprobar en los últimos minutos, en las últimas horas, en esta manifestación, parece que los alumnos están más cerca de otros, y me parece que se está abocando la cuerda de las manifestaciones, ¿no?
Sí. Bueno, a mí me parece que los manifestantes están dando efectivamente, como decía Gloria, un ejemplo de Pondador, porque no es una cuestión que les afecte solamente a ellos, nos afecta a todos como sociedad, igual que el ejemplo de Granada me parece justo todo lo contrario, un ejemplo pésimo. Es decir, a mí las declaraciones que acabamos de escuchar me parecen de una intolerancia, de una chulería, de una falta de tacto en relación con gente que no solamente está mirando por sus propios intereses, sino que está mirando por los intereses generales, realmente llamativa. Es decir, esto de que la orden no se anula o no se elimina, me parece, no sé, me parece una forma de plantear las cosas completamente intolerante. Yo lo que creo que hay que hacer es negociar, buscar un acuerdo y llegar a una conclusión satisfactoria para todo el mundo. Pero dar algún dato, en primaria, España, el número de horas netas de clase por profesor son 880 horas, cuando la media de la OCDE está en 779, es decir, 100 horas menos, y en la UE 21, 755 horas. Son datos de la OCDE, no son datos del Ministerio de Educación Español, son datos de la OCDE. Es decir, se están dando muchísimas más horas lectivas aquí en España que en el resto de los países de la OCDE y que en el resto de los países de la Unión Europea. Por tanto, me parece que subir dos horas más no es de recibo. Es algo que viene a aumentar el diferencial que tenemos de horas lectivas aquí en España en relación con otros países equiparables al nuestro.
¿Qué te digo ya que tener en cuenta?
No sé si el problema está tanto en las horas, que también puede ser uno de los motivos por los cuales se producen luego problemas en la gestión o a la hora de estructurar los horarios, pero se están registrando desde hace tiempo otros problemas en los colegios o los institutos mucho más básicos, ¿no? No sé si hablamos de la falta de presupuesto, de financiación, pero es cierto que en fin, sobre todo este año se ha visto avanzado por los problemas que hemos comentado, profesores que dan asignaturas que no controlan, que no saben, o directamente que no han dado en la vida, que no tienen una experiencia sobre esas materias.
Otros problemas normales que hemos visto estos días, recortes de profesores, docentes que se tienen que hacer cargo de varias asignaturas, con una sobrecarga de trabajo que no les permite, digamos, hacer un trabajo digno o dar un resultado digno. Quejas de los propios padres que ven como el sistema cada vez tiene problemas. En fin, que no solo es el problema de las dos horas, que puede haber una carga en su periodo de restante, pero creo que los datos que cortan están bien, pero es que luego lo estamos viendo en casos particulares cada día de cada uno de los centros.
Sí, sí, efectivamente, es decir, es cierto, no se trata del único problema, pero incluso si con, hablábamos, me acuerdo la semana pasada, en esta misma tertulia, hablamos específicamente de PIVAS, en las horas de recomiendo para la negociación, porque realmente se dan muchas más horas lectivas aquí en España que en el resto de la OCDE y, por no decir, el resto de la Unión Europea. Bueno, ese es un tema. Desde luego, hay muchísimos otros temas que cabría poner encima de la mesa, como el número de profesores interinos tan elevados, cuando se sigue contratando año a año, y la conexión entre la cuestión del número de horas y los profesores interinos. Ahí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Javier, que hay muchísimos otros temas. Pero en este específicamente, es que parece que las demandas de los manifestantes son perfectamente justificables, es que son razonables, basta con dar datos objetivos.
Sí, es que yo creo que no se puede porque no pueden. Particularmente lo que no podrían hacer es mantener la educación pública o el sistema tal cual lo tenemos, ¿no? Que es en el fondo lo que estamos discutiendo. Y de hecho, hoy en la salida que nos ha tenido el mundo, que van a empezar a tener los políticos como el tercer problema principal, los ciudadanos de este país. O sea, los políticos, ¿no? El tercer problema significa lo que estamos viendo en este problema en concreto, ¿no? En la educación. Hay una presidenta y una consejera que viene a solucionar el problema de los que porque no tenemos estos problemas en el curso pasado, ¿no? Y en vez de apagar los fuegos, les echan a su lado, ¿no? Porque efectivamente pues, me parece que estas movilizaciones se van a apagar, porque claro, cuando no hay ninguna capacidad de interlocución, puesto que no hay al otro lado de la mesa. O sea, efectivamente hay muchas soluciones, y para eso están los políticos, para buscar soluciones ante un sistema educativo que necesita más dinero porque tiene más alumnos en una época de crisis. Lo que nos encontramos es justo lo contrario. Uh-huh. En vez de sentarse a decir, estudiar y buscar soluciones válidas, lo que nos encontramos es que se están destruyendo en unas comunidades autónomas, no solo un sistema educativo, sino todo lo que eso significa para la sociedad.
Hay una cuestión que es importante, hay que citar al CIS, y es que por primera vez desde hace mucho tiempo la educación sube como programa, me parece que está en el quinto por encima de la vivienda.
No estamos creando programas
de nuevo había una relativa paz, estábamos todos los que somos partícipes, digamos, de la educación pública madrileña preocupados por la perspectiva que estaban tomando las cosas, pero hasta este momento básicamente no había habido grandes problemas, y sin embargo se ha planteado, la gente reacciona naturalmente frente a eso, y sanidad ha subido también, la sanidad pública, la preocupación de la gente para la sanidad ha subido también muchos escalones en ese barómetro de CIS. Es decir, conclusión, la gente está muy preocupada por lo público y por todo lo que tiene que ver con la protección social en este país.
Permíteme un segundo, porque vamos a regresar otra vez con la manifestación. Se había interrumpido la comunicación con Elena Jiménez. Elena, ¿estás ahí, verdad?
Sí, estoy aquí.
No sé si te quedan algún apunte todavía por medio.
Bueno, mira, dos apuntitos solamente. Bueno, que entre otros profesores también les hablamos con otra profesora, con Concha, que ella, por ejemplo, sí nos explicaba que, bueno, que para algunos docentes es más complicado lo del dinero de la huelga, porque incluso muchos de ellos son pareja y los dos son profesores. Entonces, en esos casos, bueno, afecta ese dinero, digamos, a dos personas y a dos salarios. Y bueno, de momento nos decían que la nómina de septiembre los profesores todavía no han visto detraído ese dinero correspondiente a las huelgas, con lo cual pues probablemente le sumarán todos esos días que están haciendo de huelga en la nómina del mes de octubre. Y ahora mismo, bueno, la manifestación ahora mismo se está acercando ya a la sede de la Consejería de Educación, a la sede del despacho de la consejera Lucía Figar, así que vamos a enterarnos a ver de lo que están gritándole a la consejera. Bueno, pues el interés que tenía Javier Torres de ver qué le gritaban a la consejera al despacho de la consejera.
Bueno, lo contamos si quieres, gracias, Elena. Mantenemos esa comunicación abierta en cualquier caso con nuestra unidad móvil en esa manifestación contra los recortes en materia de educación de Esperanza y de Valencia. Si es el ambiente, que dice, pues habla, no termina el momento, otra cosa.
Yo creo que no, fíjate que Ana no está matando porque a mí me resulta muy frío, ¿no? Todo el discurso de Esperanza en particular, por lo que estábamos diciendo, porque no hay argumentaciones, ni datos, ni un discurso lógico, ¿no? Frente a esto. además de frío, es que han tenido que ir hacia atrás, ¿no? Empezaron señalando a los profesores como niños y se van a tener que no han podido, ¿no? Y ahora están jugando con el miedo. Y creo que es porque el miedo no sabe que hay cosas mucho más importantes que el miedo. Y que estamos frente a cuestiones como los principios y la defensa de la educación, que para muchas personas es muy importante.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Hoy hemos tenido un dato muy malo en toda España de desempleo. También en Madrid, a pesar de lo que dice la consejera final, Madrid el dato es pésimo también, ¿no? Entonces, está absolutamente demostrado, comprobado por cientos de informes, por cientos de análisis, que existe una correlación, una relación directa muy clara entre calidad de la educación, en particular calidad de la educación pública, y empleo. Es decir, aquellas personas que están más preparadas, más parapetadas frente a la pérdida del empleo, frente a que pueden luchar con mayor eficacia frente al desempleo, son las personas que tienen más educación. Cuanta más educación, menos desempleo. Y por tanto, yo creo que es importante tomar nota de esta realidad. Es que no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de opinión, simplemente. Es una cuestión que está ahí, los datos están ahí. Por ejemplo, en España, el 12% de coste de educación pública implica un 22% de beneficio colectivo. Fijaos, se multiplica por dos. Digamos, por decirlo de una manera muy gráfica, cada 12 euros implican 22 euros de beneficio. Cada 12 euros gastados implican 22 euros de beneficio. Es muchísimo. Se multiplica por dos el beneficio colectivo del gasto en educación. Es impresionante. Es decir, por tanto, tengamos en cuenta todo eso cuando estemos tocando la educación pública. Es que yo creo que no se está teniendo en cuenta. Es que probablemente uno de los factores que repercuten tan negativamente en nuestras altísimas tasas de desempleo son, entre otras, la educación, la calidad de la educación.
Lo que resulta un poco incomprensible es que cuando empezó todo el fenómeno de la crisis, todo el mundo hablaba de el ladrillo sin 20 años el motor productivo de este país, hay que cambiar ese motor, no nos vale para el futuro, hay que fomentar los demás, sí, hay que fomentar la educación. Y de repente, cuando tenemos la primera oportunidad de decir, marquemos preferencias, vamos a recortar por aquí, pues si por ejemplo en infraestructuras, pero no vamos a recortar por aquí, que va a ser el futuro motor productivo de este país, que insisto, durante muchos meses hemos criticado que estuviera basado solo en el ladrillo, de repente cuando tenemos la primera oportunidad, cometemos un crimen.
Depende de qué país quieres. Yo sí creo que han venido los años, al final es consejera de empleo y educación, ¿no? Consejera que de nuevo nos está caracterizando con la negociación, precisamente cuando tiene en su mesa estos dos ámbitos. O sea, yo creo que efectivamente esto responde a un modelo social en el que los periféricos, como decía el presidente Miguel, ya son también la clase media, ¿no? Es un modelo, es un modelo social que tenemos. Lo que creo que lo que nos está sorprendiendo es que sea tan rápidamente, ¿no?
A mí me sorprende otra cosa, es que me decían hacia el final, cuando me preguntaron directamente, remite a la prensa un comunicado con una nación en la que responde a los datos del paro. Es decir, no es que la prensa no se pueda preguntar, simplemente que es una pregunta de prensa, pero que dado una respuesta, nosotros pues totalmente lo entendemos, pero también lógicamente remarcamos que es una opinión como el de pues, en fin, preparando esto para que tengamos que ir con esa redacción de en cualquier caso esas redacciones oficiales que nos llegaban por parte de la Consejería de Seguridad y Función de Educación, pero también de empleo, decía que la responsabilidad última de los datos del paro en Madrid era del gobierno central. Claro, a lo mejor este momento del gobierno de cosas lo consume, tiene que tomar las decisiones en firme y mojarse y explicar por qué a lo mejor con otro gobierno las cosas no tienen un poco de mucho.
Escuchando, me recordáis, no sé si os acordáis la semana pasada, cuando entrevistábamos a un gaso minero con mucho éxito, me conocí en la vida, y decía, yo soy una filosofía de Carmina, hace años, yo cuando...
El gaso minero, claro, la semana pasada, el gaso minero, que se podía repostar más barato, y entonces encontramos el gaso minero, como recordé, en la zona norte de la región, que aplicaba la resolución, que era la práctica del que me diera cualquier
actividad.
Gasolina más barata, como lo
que
hizo, bastante más barato, bastante más barato.
También nos dan una serie de puntos de la filosofía de Carmen. Pues luego me escuchaste a la consejera fiel hablando de desempleo en Madrid, y me acordaba y pensaba que la filosofía de Carmen, porque si las explicaciones de la materia sobre el medio ambiente y sobre cualquier, o sea, en el sur, por ejemplo, estos días, sobre cualquier tema, es por comparación, ¿no? Uh-huh. Hay otras ciudades peor, hay otras mujeres peor, y parece que es la filosofía que también tiene la cosa.
Bueno, yo creo que lo que dices tú del modelo es una discusión absolutamente clave, y es la discusión a la que nos debemos meter, no a partir del 20, sino ya mismo, en este mismo momento.
No, es antes, ¿no?
Por eso, ya mismo, tenemos que estar metidos de lleno en esa discusión. Hay varios modelos de bienestar o de prosperidad. Nosotros tenemos uno, los americanos, por ejemplo, tienen otro. Ambos son legítimos.
Los americanos son completamente legítimos.
Ahora,
que
Claro, por eso digo. Pero que lo digan con claridad, cuál en el ámbito de la sanidad, el modelo americano es un modelo en el que básicamente cubre a través del Medicare y del Medicare varios excluidos. Y las clases medias se pagan, si pueden, su sanidad. Eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en el ámbito de la desigualdad. Es legítimo, pero que digan que defienden ese modelo. Y que digan que defienden ese modelo a la gente del PP con todas sus consecuencias. Y entramos en un debate sobre contraposición de modelos y sobre todo sobre las consecuencias que tiene cada uno de esos modelos. Es evidente que el modelo europeo es un modelo que produce muchísimas desigualdades. Y puestos a comparar, ¿por qué lo comparamos solamente con el PP? Comparamos solamente con Estados Unidos cuando hay otros modelos de bienestar, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Noruega, que gastan muchísimo más, el doble de nosotros, en educación pública, sanidad pública, etcétera, y les va mejor. No solamente desde la perspectiva de la igualdad, sino también desde la perspectiva del crecimiento económico. Están respondiendo muchísimo mejor a la crisis económica.
Sí, porque nos estamos enfrentando a una discusión sobre impuestos o tasas o todo esto, cuando realmente creo que la discusión es más igual. Efectivamente, el gobierno americano ha tenido las tasas de desigualdad más elevadas, además en un crecimiento, que es lo que nos está pasando aquí, desconocidas, ¿no? Hasta ahora. Y es un país rico con millones de pobres. Entonces, eso es lo que se supone que Europa ha evitado y de hecho ha conseguido con éxito. Y España se ha sumado muy recientemente a evitar esa desigualdad.
Efectivamente. Hubo unas declaraciones, creo que fue del presidente de la Comunidad Valenciana, esta semana, si no recuerdo mal, quizá la semana pasada, a finales, que decía, hombre, es que a lo mejor nos tenemos que plantear si la clase media debe o no pagar por su sanidad y su educación. Ahí está, es el modelo americano, ya lo hemos inventado. Bien, que digan todo, no solamente la parte de no tenemos que pagar, porque hay mucha gente que se paga su sanidad privada, además de la pública, paga su educación privada, concertada, además de pagar la pública a través de los impuestos, pero que digan todo el relato, no solamente parte del relato, que queda muy bien decir, oye, tú optas entre pagar impuestos, te bajan los impuestos y tú te pagas tu educación y tu sanidad. Ya, pero ¿cuáles son las consecuencias para todo el mundo y para ti en particular de eso? Que lo digan también.
Que es peor que lo digan, yo no falta que...
Bueno, pues eso lo decimos nosotros,
claro,
nosotros estamos ahí.
Yo tengo un poco de información con los niños de lo que ven, ¿no? Lo están haciendo. Que efectivamente, si la excusa no existe, sino todo el contrario, sino las declaraciones, aunque no son nuestro ámbito, Javier, pues las declaraciones del consejero catalán, que dice que han aumentado, creo que un 25% de la inflación de espera, pero que eso no afecta a la caída. Bueno, es un discurso, es un discurso falso, ¿no? El mismo que tiene la experiencia de aquí. Sí, se han aumentado la mayoría de los procesos, pero eso no tiene nada que ver con el cambio de la educación. Bueno, el discurso, y de hecho, no lo remitir ni los políticos, no es un problema, porque su discurso no es que no es falso. Pero los hechos sí. Y los hechos están ahí, y efectivamente, cuando la clase media, no solo la clase media, hay oficinas del propio servicio público de empleo, como hay una que sus trabajadores, ya están preocupados porque tienen que todos ellos van a ir pagando la carga porque todos esos servicios se van a privatizar. De hecho, ya para tener una prestación de desempleo, ya hay un sistema de cita previa. O sea, estamos en una dimensión de crecer y me imagino.
Y desde la Junta de Comunidad de Madrid se hace un repetir una y otra vez, marcar las diferencias, desvincular del dato del paro, ¿no? Precisamente todos esos despidos, esos recortes que se están produciendo en las administraciones públicas, habría que decir que el aumento del paro económico tiene que ver con eso, pero obviamente sí, también está en el sector servicios. Son las 7 de la tarde, 44 minutos, hacemos una rápida pausa para la policía, y en un momento nos vamos a hablar de Boa Villa y de sus instalaciones municipales, que pueden ser, que no sean en ningún sitio en muy poco tiempo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Ahora.
en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle 63, polígono de la estación, y Parla, calle París 20, frente al Centro Comercial El Cereal. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Yo Olvido te invita a conocer nuestro menú diario de 12 euros y el especial fin de semana con arroz con bogavante por solo 25 euros. Reservas en el 91-601-1808. Restaurante de Olvido Club. No te arrepentirás. De Olvido, calle José Luis de San Número, parte de los Escolapios. Haciendo tus mensajes de carnes de 75.
La mejor música de los 60 y 90 en la discoteca del Hotel Comendador, con exhibiciones de bailes de salón, ritmo de salsa, rumba, rock and roll. Y si no quieres bailar con el estómago vacío, cena en el restaurante El Zaguán. Entrada a la discoteca y consumición por tan solo 30 euros. Te esperamos en la discoteca del Hotel Comendador. Más información en el 925-52-95-56 y en www.hotelcomendador.es. La mejor música de baile que te puedes imaginar.
Para el mismo precio, un salón roto, que es una tienda de salud para toda la vida.
Ahora en Mercapián, liquidación de stock hasta fin de existencia.
Prendas de cuero para él y para ella desde 39 euros.
Más de 15.000 prendas a precios de liquidación. El que primero llegue, se lo lleva.
Mercapián, la fábrica de celetería de Madrid. Carretera de Puenlabrada, Mañez, kilómetro 1 y medio. Y carretera de Valencia, kilómetro 15. Parque Rivas. Abierto de lunes a sábado de 6 y media a 2, de 4 y media a 9. Y domingos por la mañana. Mercapián.com.
Outlet de Mercapián. Solo hasta fin de existencia. ¡Aprovechate!
Ser Madrid Sur 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
A la tarde de 46 minutos vamos con otra cuestión este martes, la de Guadilla del Monte y esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de ordenar otra vez la ejecución de esa sentencia del pasado mes de febrero, por lo que se pedía, se exigía al Ayuntamiento que destinara la sede del consistorio a fines educativos como estaba contemplado en el principio en el plan urbanístico. El Ayuntamiento dice que no, que se está recorrido y que no va a haber ningún cambio en breve, pero lo cierto es que hay bastante intranquilidad entre las comunidades de vecinos de la zona que están situadas en esos terrenos tras conocerse esta resolución del Tribunal Superior de Justicia. Vamos primero con la historia que la verdad no tiene experiencia, que nos va a contar ya Raquel Fernández.
En una resolución en TCJM ordena la ejecución de la sentencia que dictó en febrero de este año, donde declaraba ilegal la construcción del Ayuntamiento de la calle José Antonio, 20 viviendas y 11 locales comerciales, porque en el plan de urbanismo el suelo estaba destinado a uso escolar. De llevarse a cabo esta medida, los inmuebles tendrían que reconvertirse en dependencias educativas. Ángel Galindo es portavoz de Alternativa por Guadilla.
El tribunal ha descartado la posibilidad de que se legalicen las viviendas. El ayuntamiento dice la sentencia que se destina a uso escolar, pero las viviendas no son legalizables, por lo tanto lo que procede es su demolición. Y exigiremos la responsabilidad patrimonial de todos aquellos cargos y funcionarios que han hecho esta chapuza.
Los vecinos del número 7 de la calle Camino de San Sebastián están muy afectados por la situación de incertidumbre generada en torno a sus viviendas, pues sobre ellos pesa la duda de que puedan tener que abandonarlas. Afirman que las compraron con todos los vistos buenos en el año 2000, sin saber, dicen, que ya había una denuncia contra la construcción. Al respecto, desde el ayuntamiento se asegura que el proceso judicial aún no se ha cerrado, al haber admitido a trámite del TSJM el recurso contra la ejecución de esta sentencia.
Reyes Hurtado es la vicepresidenta de la Comunidad de Vecinos Camino de San Sebastián, que está afectada por esta sentencia. Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Reyes. ¿Conocía esta resolución? ¿Tenéis en realidad quedado sin casa,
no? No, la hemos conocido hace unos días, sí.
Uh-huh. ¿Y tenéis que podáis perder la vivienda?
Pues claro que lo tenemos, lo llevamos teniendo desde hace bastante tiempo, desde que supimos en el 2007 nos llegó una denuncia al juzgado como que teníamos que ir a defendernos de algo que ni sabíamos que existía cuando compramos esa casa.
Claro, cuando vosotros compráis la casa, entiendo, hacéis una compra absolutamente normal, nadie os advierte que esos terrenos inicialmente en ese plan estaban contemplados, estaban destinados a tener otro fin.
Exactamente, nadie nos dijo nada, ni había ninguna punta en el registro de la propiedad, era una vivienda nueva, con lo cual pues la compramos absolutamente sin saber nada, cuando esa denuncia estaba puesta.
¿Os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento que también está afectado? ¿Qué es lo que os dice?
Sí, Sí, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y pues nos van diciendo que no va a pasar nada, que se va a resolver con el plan urbanístico que se va a aprobar en 2003, que de hecho ya se ha aprobado. Pero ahí estamos, no sabemos nada más.
Bueno, teniendo en cuenta un recurso que en principio parece haber sido rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid. No sé qué margen de maniobra os queda, no sé si habéis recibido algún tipo de comunicación por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que vosotros tenéis también vuestra parte de defensa de Madrid, tenéis un abogado contratado que os lleva el caso.
Sí, tenemos un abogado que nos lleva el caso y en ellos están ahora mismo haciendo unas alegaciones. Nada más, porque nadie nos dice nada.
Describimos un poco cómo es la zona, porque sabemos que hay un edificio administrativo que ocupa el ayuntamiento, que lógicamente no está destinado a fines docentes, ni mucho menos, y luego hay viviendas, ¿no? Bloques de viviendas de más o menos reciente construcción.
Pues sí, se construyeron en el año 2000, que fue cuando nosotros la compramos, y hay una zona jardinada y una piscina.
Bueno, sobre todo, gracias por estar esta tarde en la defensa de buenas tardes, sin suerte, chaval.
Venga,
hasta luego. Gracias por la defensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Ayuntamiento de que el recurso no tiene ningún tipo de miedo, que no sirve, que nos tiene que ejecutar la sentencia ya, y el Ayuntamiento dice que no, que si el recurso está diciendo que está suspendida la ejecución de la sentencia, no cuestiones que nos menciona, ahora nosotros, como acabamos de escuchar, están francamente preocupados, porque bueno, los compañeros de la casa no saben absolutamente nada de la situación del terreno original y al final lo que tenemos es poder contar su casa.
Sí, bueno, probablemente sea todo conforme escrupulosamente, pero a veces no confían en serio con él. Hay dos partes, ¿no? Una que no tiene mucha gente en mí, pero pues claro, que la autoridad, ¿no? Es el responsable de los públicos, también no son los mismos, sino que hay que estropear el mismo, y no tienen por qué consentirse, pero vamos, que en estos momentos estén jugando con los niños, con los vecinos, que no tienen ninguna responsabilidad en esta situación, a veces no es muy sensato.
Sí, yo me pongo la piel también de los vecinos, pero digamos que el Ayuntamiento de Guadalajara lo que ha hecho ha sido aplicar algarrobico style, digamos, ¿no? Como llamarlo de alguna manera. Bueno, pues hay una denuncia, vamos a ver qué pasa, yo mientras sigo con mi operación de construir viviendas y de que se vayan las viviendas, por supuesto, que luego a ver quién es el guapo que tira esas viviendas. Vemos, ¿no?, las fotos del algarrobico, ¿no? Allí está el hotel, a pesar de que hay múltiples sentencias que dicen que hay que no se tira abajo, ¿no? Bueno, pues una situación realmente complicada y yo lo que creo es que he creído oír que habían interpuesto una demanda por responsabilidad patrimonial a los funcionarios públicos, digamos, los miembros del ayuntamiento que han autorizado esa, bueno, pues que el plan de viviendas, de construcción de viviendas, siguiera adelante. Yo creo que eso es lo más prometedor, yo creo que eso es lo que más sentido tiene.
Al final es el motivo más fácil, porque reconvierte las oficinas en...
Que es el responsable de la
vida, pues es un fijo, que mandas una casa, como
que la empresa podría indemnizar a los vecinos, esa es un poco...
Pero además hay que trabajar con el público, con el barrio. Hay que tener responsabilidad realmente de que les han prometido los señores y que no paguen vecinos que no se han venido, no se explican los días cuando compraron la casa y mucho menos con el público un mes, ¿no?
Bueno, pero si el ayuntamiento de este edificio auxiliar está situado en la calle José Antonio, como nos comentaba Raquel Fernández, en otro centro, vamos a llamar el edificio en el que se celebran los premios del ayuntamiento de Madrid, está en la calle Generalísimo. Bueno, pues vamos a dejar aquí. Antonio Estella, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
Y
lo prometemos, está en la bienvenida, casi casi en la radio, pero no complicado la inversión del parque de decreto, evidentemente por todos los cortes de tráfico que se están produciendo a causa de esa manifestación contra los recortes en el tren de continuo que tiene el organismo en la zona del centro de Madrid.
Desde la vista de Sunset, practicando deporte y escuchando la ventana de Madrid.
Corriendo por el parque de Dirección, escuchando la ventana de Madrid.
Pero está por la pobreza, escuchando la ventana de Madrid.
Cadena C, todo lo que pasa en Madrid.
Darse prisa, porque hasta el próximo 8 de enero estará abierta esta exposición que esta mañana se ha presentado aquí en el centro de Madrid, en el Xenoglade, y las prendas que en su día vestieron divas como la Luna Cal o Catalina Díaz, los amantes de la moda y de la moda visto alejado de convencionalismos, para poder descubrir cosas como estas y muchas más de la Fundación MAFRE, una muestra que va a visitar a nuestro compañero Eduardo Martín.
Hasta el 8 de enero podrán contemplar
más en los 150 modelos diseñados por Yves Saint Laurent, desde su revolucionaria colección Trapecio en 1958 hasta sus últimos diseños, en los que siempre intentó plasmar una nueva idea de la modalidad femenina. El vestuario que utilizó Catherine Deneuve en la película Bruel, trajes inspirados en artistas como Mondriano, Picasso, o sus famosos chaquetones y smokings con los que superó para las mujeres la barrera de los géneros. Traje de noche de alta costura y también de prêt-à-porter, porque Saint Laurent decía que si la moda consistiese solo en vestir a mujeres ricas, sería algo muy muy triste. La comisaria Florence Miller considera a Saint Laurent un auténtico artista. La muestra se completa con bocetos, dibujos, complementos, fotografías y hasta la reproducción de la mesa de trabajo del diseñador.
Y ahora una propuesta de música y radio. Verde, no es por la marea verde. Vamos a escuchar a José Merced, porque mañana los compañeros de Radio Madrid van a estrenar con José Merced el 40 Castillo de Madrid. Me pongo mi compañero Marta González Nuevo, que va a haber muchas sorpresas en el programa de mañana. Así que los oyentes, ya saben, allí en directo pueden escuchar a Merced, o a través de la radio van a poder escuchar mucha música en directo. Como nos trae de paso, ya disfrutan de los hamburguesas verdes y de algún cóctel que otro, aunque sea por la mañana. Ojos verdes y despedida. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en punto de la tarde, como siempre, a las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Saludos, adiós.
El IBEX 35, que en algún momento llegó a superar en los 3 puntos de caída, ha cerrado con un descenso de 1,5%. Las palabras de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha dicho que la institución tomará las medidas necesarias para reanimar la economía, han afectado en parte los temores de los inversores. Un número más alto, el IBEX 35 se ha dejado un 1,54%, queda en 8.225 puntos. A pesar de ese descenso, ha sido uno de los índices mejor pagados. Francia roza el 3% de caída, Milán se ha dejado un 2,7 y París un 2,6. Y España, Wall Street cae un 0,9%. Dentro del IBEX, el CIR es el valor que más ha retrocedido, un 6,9%. Los grandes del selectivo también han cerrado en bajo. Inditex se ha dejado un 3%. Banco Santander y BBVA un 1,5% respectivamente. En verde, solo 3 valores. FCC se anota en un 0,1%, un 2,7%, según datos de Infobox. En cuanto a la deuda, la deuda de riesgo española se sitúa al 0 de las bolsas en 337 puntos básicos. Y el euro se cambia a un 1,30 de los centavos. El banco Francobanco Texas y el centro de todas las medidas hoy se ha desplegado en bolsa, caído más de un 2%, preocupa por su exposición a la deuda griega, la entidad que aprobó con buena nota las pruebas de resistencia a la banca europea, que se publicaron en julio, se encuentra ahora al borde del rescate. Se repite de alguna manera lo ocurrido con los bancos irlandeses. El gobierno belga se reúne esta noche para abordar la situación de la entidad. Y sobre la crisis y sus consecuencias, ha hablado otro banquero, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. En su última comparecencia ante el Europarlamento, desde el gobierno turco, ha pedido a los gobiernos europeos lucidez para hacer frente a la crisis. Ha reclamado la creación de un Ministerio de Economía Europeo. Aquí en España, ya nos dejan los datos de cero. En septiembre, las listas de desempleados han aumentado en 95.817 personas. Es el peor dato de este mes desde 1996, año desde el que se ofrecen datos homogéneos. Todos los detalles en el 95. La empresa, según el público en control de Repsol, lo que tendría tenido hoy el regulador bursátil que investiga los movimientos en su capital. La Comisión de Auditoría de Repsol ha solicitado a la CNMV que investigue el movimiento de acciones de la compañía registrada durante agosto y septiembre. En agosto fue cuando la constructora se cerró el pacto que había alcanzado con la mexicana Pemex para la gran influencia en la gestión de la petrolera. Repsol alega que ha detectado un volumen inusitado de negociación de título. Nos dejamos ya con Oro 25.
Cartel de negocios. Cadena Ser.
Son las 8, las 7 en Canarias.